El Señor honra al padre de los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros el que respeta a su madre. Nos dice el libro de la sabiduría. Retomando algunas ideas y expresiones de la encíclica del Papa Francisco Amoris Laetitia, cuyo título es La alegría del amor, describe en dos palabras la finalidad del matrimonio y la familia como el proyecto de Dios para la humanidad. Expongo ahora 5 puntos en base a esta encíclica en sus números 11, 13 y 15. La primera, la familia, imagen de Dios. La pareja que ama y genera la vida es la verdadera escultura viviente, no aquella de piedra u oro que el decálogo prohíbe, sino la que es capaz de manifestar al Dios creador y salvador. Por eso, el amor fecundo llega a ser el símbolo de las realidades íntimas de Dios, porque la capacidad de generar de la pareja humana es el camino por el cual se desarrolla la historia de la salvación. Bajo esta luz, la relación fecunda de la pareja se vuelve una imagen para descubrir y describir el fundamental misterio de Dios Trinidad, ya que la visión cristiana contempla en Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. El Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es su reflejo viviente. Nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Este amor es la familia divina en la Santísima Trinidad, es el Espíritu Santo. La familia no es, pues, algo ajeno a la misma esencia divina. Por eso, desde el Génesis aprendimos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero para reflejar esa imagen y semejanza, necesitamos la familia, el amor de papá y mamá, el amor de padres a hijos, de hijos a padres. Así la familia es imagen de Dios. Segundo punto, la sexualidad al servicio del amor. El verbo unirse en el original hebreo indica una estrecha sintonía, una adhesión física e interior, hasta el punto que se utiliza para describir la unión con Dios. Así lo vemos en el Salmo 63. Mi alma está unida a ti, canta el orante. Se evoca así la unión matrimonial, no solamente en su dimensión sexual y corpórea, sino también y sobre todo en su donación voluntaria de amor. El fruto de esta unión es ser una sola carne, sea en el abrazo físico, sea en la unión de los corazones y de las vidas, y quizá en el hijo que nacerá de los dos, el cual llevará en sí, uniéndolas, no solo genéticamente, sino también espiritualmente, las dos carnes de papá y mamá. De aquí las recomendaciones que el libro del Eclesiástico nos hace. Quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada. El que enaltece a su padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristezas, aunque chochee. Ten paciencia con él y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. Tercer punto, la familia, célula de la iglesia. Este aspecto trinitario de la pareja tiene una nueva representación en la teología paulina, cuando el apóstol San Pablo afirma: gran misterio es este, que yo relaciono con la unión entre Cristo y la iglesia. Ese gran misterio es el matrimonio, gran misterio, y ese misterio refleja la unión de Cristo con su iglesia. Este es el contexto en el cual comprendemos la recomendación del apóstol San Pablo, que lamentablemente ha sido con frecuencia mal interpretada en nuestro tiempo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Cuarto punto, la familia es la iglesia doméstica. Bajo esta luz recogemos otra dimensión de la familia. Sabemos que en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia que se reúne en la casa. El espacio vital de una familia se podía transformar en iglesia doméstica, en sede de la Eucaristía, de la presencia de Cristo sentado a la misma mesa. En efecto, durante los primeros siglos, la iglesia nació y creció reuniéndose en alguna de las casas de los creyentes, donde se congregaban para escuchar la palabra de Dios y para la celebración de la Eucaristía. Los templos nacieron como esta basílica, para dar acogida a mayor número de creyentes. Pero la iglesia y la Eucaristía nacieron en familia, en casa. Por eso la familia es la iglesia doméstica, donde se manifiesta el amor. Teniendo en cuenta esta historia de la iglesia naciente, podemos meditar y profundizar la recomendación de San Pablo que dirigió a la comunidad de Colosas: que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan, con el corazón lleno de gratitud. Alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. ¿Por qué creen entonces que esta fiesta de la Sagrada Familia se celebra después de la Navidad? ¿Y por qué en México tenemos esta hermosísima tradición de hacerlo en familia? Porque la familia es la iglesia doméstica donde se sienta a la mesa con sus miembros Cristo el Señor. Quinto y último punto. La Sagrada Familia, modelo a seguir. La providencia divina ha querido plasmar un ejemplo edificante en la experiencia hermosa de la Sagrada Familia que hoy celebramos, con sus diversas experiencias, en donde el diálogo y la comunicación entre sus miembros, y sobre todo el espíritu de humildad. Recuerden bien lo que es la humildad: es reconocer al otro su dignidad, es reconocer lo que Dios me da, es reconocer que la mayor parte de las cosas las he recibido y por eso también entrego algo de mí a los demás. Con ese espíritu de humildad y de profunda convicción para aceptar la voluntad de Dios, fortaleció en las variadas y difíciles situaciones a la Sagrada Familia en su tiempo en el que vivieron, como el que hemos escuchado hoy en el Evangelio. Veamos cómo resolvían favorablemente, en un espíritu de diálogo, de comunicación, de plena solidaridad y de amor y respeto de uno al otro, las contingencias que vivieron. Dice el Evangelio de hoy: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Jesús respondió: ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Hoy día es muy frecuente encontrar familias heridas, cuyos miembros se mantienen con sentimientos de rencor, envidia y celos entre sí, y no pocas veces enfrentamientos violentos en su interior. ¿Cuánto necesitamos en nuestro tiempo meditar y contemplar a la Sagrada Familia de Jesús, María y José como modelo a seguir? Aprendamos de ellos para practicar el respeto a la autoridad del padre y de la madre, sin descartar el diálogo conciliador que escucha, responde y, mirando el bien común, alcanza la comprensión y la disposición de caminar juntos a la luz de la palabra de Dios. Los invito a repetir en su corazón la siguiente oración formulada por el Papa Francisco para invocar a la Sagrada Familia. Hagámoslo a través de nuestra Madre María de Guadalupe, para que junto con San José y Jesús ayuden a nuestra propia familia y ayuden a todas las familias de nuestra sociedad. Nos ponemos de pie ante nuestra Madre para expresarle nuestra disposición y oración. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor, y a ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y reciban benignamente nuestra súplica confiada. Amén.